COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, son las 12 y 31 minutos, soy Irene Ramos y hoy, como te estamos contando en COPE, se cumplen 5 años, 5 años del estado de alarma por la pandemia, 5 años desde que nos guardaron en casa, 5 años desde que nos dimos cuenta de que éramos vulnerables en nuestra salud y también en nuestra economía. Esto que estás escuchando se convirtió casi en un himno de aquellos días.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Actualmente el 46% de los andaluces que se contagiaron y que no se sabe muy bien por qué padecen COVID persistente se encuentra de baja laboral. Solo el 15% de los que han tenido graves secuelas por esta enfermedad ha logrado volver a trabajar con normalidad. Fueron además días, te lo recuerdo, de aplausos. Aplausos como estos, cada día a las 8 de la tarde desde ventanas y desde balcones de toda España. Eran aplausos a los médicos, a los sanitarios, a los que nos cuidaban. Nosotros hemos querido echar la vista atrás y situarnos en uno de los barrios más pobres de España. Es el Polígono Sur. Le preguntamos a uno de sus vecinos, a Manuel, cómo lo vivieron ellos. ¿Qué recuerda de ese estado de alarma?
Pues bueno, nos cogió esta situación del COVID, nos cogió como a todos, creo que a todos los españoles y después a todo el mundo en general, como una sorpresa, como algo, como una película de terror, ¿no? En el que había que paralizar, en fin, todo lo que se estaba realizando, trabajo, visitas familiares, en este caso, pues las acciones que en el barrio estamos las entidades realizando, sí, fue una parálisis un poco y un temor, ¿no? Y un temor porque gente cercana estaban cayendo en la enfermedad, incluso algunos fallecimientos de personal cercano. La verdad es que fue una realidad que bueno, que no habíamos vivido, los de nuestra edad no habíamos vivido nunca, ¿no?
La verdad es que fueron días complicados para todos, días de aplaudir, como escuchábamos a los sanitarios, de proteger a los mayores, porque te recuerdo que las personas mayores de 65 años fueron precisamente el grupo donde se concentró el mayor número de muertos, entre el 54 y el 85% del total hasta abril de 2022 y el 88% del total desde entonces. Pero fueron también días de ser solidarios, de echar una mano, y eso, nos dice Manuel, se vivió también en ese barrio, en el Polígono Sur.
Sí, hubo muchísima ayuda entre vecinos. Eso sí, es verdad que la solidaridad entre los vecinos, desde salir a los balcones, ¿no? A dar un poquito de como un saludo a una hora común. Y hubo vecinos que se ofrecieron a otros vecinos que no tenían posibilidades, pues a lo mejor de los alimentos necesarios en esa fecha y demás, de suministrarles a ellos. Hubo mucha solidaridad, ¿eh? De acompañamiento también en lo posible dentro de la situación en el Polígono Sur, pero de acompañamiento en todos estos momentos, ¿no? Te digo, incluso a los medios de seguridad, como eran las mascarillas en aquel momento, bueno, pues si eran la lejía o los productos que podían, pues la verdad es que se tuvo dificultades ya en el acceso. Es decir, ya hay personal con muchas necesidades económicas, ¿no? Y de este tipo, alimentarias. Niños que en los colegios tenían sus comedores, la verdad es que ahí se pasó bastante mal. Es decir, en un sitio donde ya hay pobreza, lo sometes a esta situación en la que vivimos, pues la verdad es que se pasó muy, muy, pero muy mal, ¿no? Las entidades del barrio se hicieron actividades para donde no llegaban los servicios sociales, que hay un barrio de cerca de 50.000 habitantes, y los servicios sociales no podían atender, pues entidades del barrio y personal del barrio se dedicaron pues a las necesidades que había de este tipo, ¿no? O incluso de salud en muchos casos, y alimentación, etcétera, etcétera, fueron trabajadas en aquel momento también por los propios vecinos y vecinas.
Pues un sector especialmente golpeado por la pandemia, ya sabes que fue el sector de la hostelería, todo el sector del turismo en general. El cierre de los establecimientos fue un durísimo golpe a este motor de la economía de Sevilla, del que dependen muchísimas familias. En la capital tenemos cerca de 5.000 bares y este sector representa más del 12% del PIB de la ciudad. José Manuel Carrión, representante de los hosteleros del barrio de Santa Cruz.
En un día tan señalado como el de hoy, en el que se cumplen 5 años, en el que tuvimos que quedarnos encerrados, pues lógicamente el primer recuerdo que se tiene es hacia las personas que fallecieron debido a esta pandemia, que evidentemente nunca imaginamos que podía llegar a los extremos que llegó. Por supuesto, ese recuerdo de esas personas y esas familias, pues el primer principal. Pero en segundo lugar, tengo que hacer una mención al sufrimiento que tuvieron los distintos establecimientos, distintos establecimientos, distintos asociados. Algunos de ellos que ya no están porque tuvieron que cerrar, porque la crisis se los llevó por delante y se produjeron muchísimos empleos, muchísima pérdida de empleos, aunque hubo ayudas por parte de las administraciones, estas se mostraron insuficientes porque después tuvimos que estar incluso con muchas cautelas y muchas precauciones hasta que todo se normalizó.
Claro, el sector hizo frente a importantes pérdidas, igual que otros negocios, y en el inicio de la pandemia, solo en el sector de la hostelería ya se hablaba de cifras muy alarmantes para nuestra ciudad. Se habló entonces de 200 millones de euros en pérdidas y también 500 negocios que habrían desaparecido.
Las pérdidas fueron enormes, muchas personas no han levantado cabeza, muchos establecimientos no han levantado cabeza, y realmente hay que tener en cuenta que el turismo, la hostelería se nutre de los visitantes y de las personas que vivimos y convivimos con ellos, y hay que tener en cuenta que formamos parte de esa sociedad o de la sociedad, y que lógicamente una situación como esta pues tuvo efectos nefastos para el sector, con pérdidas enormes, pero afortunadamente bueno, pues aquello pasó, esperemos que no vuelva a pasar y que bueno, pues nuestros asociados pues puedan seguir trabajando para y por la sociedad, que es una de las cosas más importantes en las que se mueven ellos. Eso es lo que es la reflexión que en un día como hoy pues puedo llevar a cabo.
12:38, lo que te digo, se cumplen ya 5 años de aquellos días difíciles, complicados, y siempre, siempre es bueno recordar.
O si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Carmina Burana, la obra más famosa de Karl Orff, celebra el hedonismo, los placeres y el gozo por vivir. Acompañada por la novena sinfonía de Beethoven con su inmortal Himno de la Alegría. 26 de marzo en Cartuja Center. Entradas en nkprodarte.com y cartujacenter.com.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Son las 12 y 40 minutos. Hablábamos hace unos minutos de los hosteleros de la pandemia. Hosteleros que siguen, te recuerdo, muy pendientes de una nueva ordenanza municipal de veladores. Esta semana hemos sabido que esa nueva norma se va a llevar ya a pleno este mes de marzo. Y de esto precisamente hablamos con José Manuel García Carrión, que es el representante de los hosteleros del barrio de Santa Cruz de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buena, José Manuel, de nuevo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Ya parece más claro que va a ir a pleno esa ordenanza. ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
Bueno, pues las cosas están en una situación pues bastante parecida a la que teníamos anteriormente. Recientemente se ha tenido una reunión por parte del presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla con el señor alcalde y parece ser que se han llegado a algunos entendimientos, algunos acuerdos, pero no se aceptan todas las pretensiones que se tienen por parte de nuestra. Nosotros, como asociación del barrio de Santa Cruz o de hosteleros del barrio de Santa Cruz, pues lógicamente tenemos una situación muy especial, porque el barrio de Santa Cruz no se puede asemejar a otras zonas de Sevilla, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque lógicamente tiene las características que tiene. Y por ello demandamos una situación diferente, una situación singular y una situación que marque pues una especialidad en lo que es el tratamiento de los establecimientos hosteleros de nuestra localización. Porque no nos basta solamente con tener en cuenta la situación de los vecinos, que lógicamente es fundamental y principal, porque son las personas que a veces sufren la situación de una excesiva aglomeración de personas, pero igualmente hay que tener en cuenta que lo que es el sector hostelero pues tiene una incidencia pues enorme dentro de la economía de la ciudad. Más del 25% de los ingresos de esta ciudad vienen por el sector hostelero. Igualmente, el número de familias que tienen sus percepciones salariales por ello es enorme. Los puestos de trabajo son muchísimos. Entendemos que con determinadas medidas lo que puede suceder es que en un plazo de años no muy alto, no muy elevado, en 2-3 años muchos establecimientos tengan que ir al cierre, ¿no? Porque no va a poderse sostener lo que es la economía de ese establecimiento. Hay algunas medidas que se pueden o se parece ser que se van a adoptar. Tenemos que esperar a lo que es la aprobación en su caso. En cualquier caso, pues lógicamente tendremos la opción de adoptar también nuestras medidas de cara a bueno, pues ejercer la presión correspondiente para que se nos atienda tanto antes de la aprobación como después de la aprobación. Otra perspectiva que yo creo que no se tiene en consideración: Sevilla como ciudad es una ciudad turística y aunque exista un aspecto turismofóbico actualmente, lo que está claro es que no podemos evitar que los visitantes vengan y hay que darles servicio. Si no le damos servicio, al final tampoco la ciudad recibe los ingresos que tiene que recibir. Es una situación muy compleja que políticamente pues tiene que resolverse, pero también se tiene que tener en cuenta las demandas de todos, incluidos lógicamente los hosteleros, que ya digo, tienen una fuerza importante tanto en lo que es lo económico como en lo social y laboral.
José Manuel, hablabas un poco de la peculiaridad de los hosteleros en el barrio de Santa Cruz. No sé si una de las principales fricciones en ese sentido en cuanto a la ordenanza es ese pasillo peatonal que se quiere, digamos, esos 30 centímetros de diferencia, ¿no?, entre 1,50 y 1,80. No sé si ese es el principal punto de fricción por esa particularidad que tienen los hosteleros en el barrio de Santa Cruz.
Efectivamente, es uno de los principales puntos de fricción, porque no podemos hacer más. Quiero decir, las calles del barrio de Santa Cruz y las especialmente pues turísticas tienen el espacio que tienen. Y aunque, por ejemplo, la calle Mateo Gago, pues gracias a la peatonalización o semi-peatonalización, pues ha adquirido una mayor dimensión, lo que está claro es que no se puede limitar en exceso el uso de esos veladores, porque es que tampoco se le puede dar servicio a todos los visitantes o a los visitantes que vienen. Y no podemos dejar de reconocer que es especial y singular. pero igualmente que en la calle Mateo Jaco hay otra serie de calles y otra serie de entornos que necesitan tener una ubicación adecuada respecto de los veladores, ¿no? Hay lugares donde incluso la calle es muy amplia y no se permiten esos veladores porque, bueno, pues se ha decidido de esa manera en algunos casos, ¿no? Como la calle, el pasaje de Vila, ¿no? Pues igualmente es una situación que demandamos que se solucione en un momento determinado. Esos 30 centímetros, aunque parezcan poco, son mucho porque no se impide el paso y además no se está impidiendo la accesibilidad, que es una de las cuestiones que se argumenta para limitar ese espacio. Pues nosotros entendemos que esa accesibilidad está garantizada y entendemos que, aunque la normativa pueda establecer pues una serie de límites, esos límites de alguna manera tienen que adecuarse a las circunstancias especiales, en este caso, y singulares que tiene un barrio como es el barrio de Santa Cruz.
Es decir, que no sea un café para todos, entiendo, José Manuel, sino que se tengan en cuenta esas peculiaridades. Y hablando de las medidas que se pueden adoptar, como bien decías, antes, durante la tramitación de la nueva ordenanza, después de esa tramitación, ya nos hablabais un poco de posible cierre patronal, de informar a los clientes. ¿Alguna otra medida que se haya puesto encima de la mesa por parte del sector?
En principio, hay medidas que se van a adoptar relacionadas sobre todo con esa información, toma de firmas, hacer que las personas sean conscientes de lo que supone una hostelería que está integrada dentro de la sociedad y no una hostelería que parece que está fuera de la sociedad. Esa información y esa recogida de firmas, no solo de los vecinos, sino también de los visitantes, creemos que es fundamental para saber que tenemos el apoyo. Bueno, no saber, lo sabemos, sabemos que tenemos el apoyo, pero una cosa que lo sepamos y otra cosa es que lo pueda entender de una manera u otra, pues en este caso el gobierno municipal, que entiendo que bueno, no puede dejar de comprender que los hosteleros lo que hacen es prestar un servicio a la ciudad y no están llevando a cabo una acción que parece que algunas veces está hasta criminalizada. Otro de los aspectos que nosotros queremos es también pues que de alguna manera se produzca una situación de relajación en lo que se refiere a esas comprobaciones continuas e inspecciones continuas que se están produciendo en estos instantes. Sobre todo se hacen incómodas, no solo para el empresario, no solo para la persona que tiene el establecimiento, sino también para los propios visitantes que ven cómo llega la policía y parece que se ha llevado a cabo una acción criminal por parte del empresario y a lo mejor lo que hay es una silla de más. Y entonces nos parece que es excesiva esa situación que se está produciendo. También demandamos un poco una posible flexibilización en ello. Evidentemente, nosotros cumpliendo con las normas que tenemos que cumplir, porque es lógico, es lo correcto, pero igualmente esa presión ejercida demandamos que de alguna manera pues se flexibilice de un modo u otro.
Estupendo. Pues José Manuel Carrión Durán, gerente de la Asociación de Hosteleros del Barrio de Santa Cruz. Muchísimas gracias, un beso y hasta otro día.
A usted, muchas gracias. Buenos días.
Cinco Océanos, la boutique del congelado, abre nueva tienda en Sevilla.
En Macarena, calle Linde 1.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Hasta el 15 de marzo, pechuga de pollo a 4,25 el kilo y langostino Banamey, 60-70 piezas a 5,50 el kilo.
Variedad y calidad al mejor precio.
Nuevo Cinco Océanos en Macarena, calle Linde 1.
Carmina Burana, la obra más famosa de Karl Orff, celebra el hedonismo, los placeres y el gozo por vivir. Acompañada por la novena sinfonía de Beethoven con su inmortal Himno de la Alegría. 26 de marzo en Cartuja Center. Entradas en ncaprodarte.com y cartujacenter.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Thank you.
12:50, que es viernes, que los viernes nos venimos arriba, que los viernes disfrutamos, que tenemos como una cosita por el cuerpo. ¿Lo tenemos o no, Rafa?
Por supuesto, el viernes es viernes.
Rafael Barragán, CEO del Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de medicina estética, trae esa misma alegría que traigo yo, que se lo he visto en la carita. Y me trae además a una invitada maravillosa, ella es la doctora Juana Silva, que es médico, licenciada en medicina, especialista en medicina estética. La voy a presentar primero. Hola, muy buenas. Hola, bienvenida, encantada. Y ahora voy a contar esos secretillos que me gusta a mí siempre contar, que tienen una formación. Es que tienen una formación, excelente, que les pasan por aquí. Ella es formadora de Allergan, lo digo bien. Lleva una década dedicándose a la medicina estética con clínicas en Sevilla y también en Córdoba, que ahí me ha contado el secretito dónde está en Córdoba, y es especialista en full face, que ahora vamos a explicar lo que es, sin cirugía, y además es seguramente una completa dominadora de estas técnicas, porque ya te digo yo que aquí viene de lo mejorcito. Rafa, de lo mejorcito viene aquí siempre.
Bueno, yo tengo que dar siempre las gracias, ¿sabes? Y sobre todo por los oyentes, porque ofrecer la posibilidad de que personas que tienen capacidades, que están formados, hoy que hay tanta desinformación a través de redes y de tal, puedan dar una opinión veraz, pues es muy importante y hay que agradecérselo a ellos que vienen a este espacio.
Por supuesto que sí, sobre todo que tengan esa posibilidad de escuchar de primera mano con especialistas sin necesidad de pasar por la consulta. Luego ya pasan y ya ven el tú a tú, pero ya se animan. Vamos a ver, doctora, por no perder mucho tiempo, lo primero que podemos explicar un poquito a todo el mundo que nos esté escuchando, que es la medicina regenerativa.
Pues mira, la medicina regenerativa nace de esa necesidad que estamos viendo cada vez más destrozos estéticos. Estamos viendo que hoy en día, como también hay mucho intrusismo, pues ya todo vale. Y nace del paciente que le horroriza esas caras que ve, y entonces lo que le estamos haciendo es, seguimos. Nosotros al final tratamos la piel desde dentro. Y tenemos maquinaria, pero al final las agujas tienen que estar presentes. Si queremos mejorar esa calidad de piel, reestructurar esos compartimentos que con el tiempo van cayendo, tenemos ahora mismo un abanico muy amplio con los polinucleótidos, los exosomas, la maquinaria, y es envejecer, pero cuidándote poco a poco, y que no se note el paso del tiempo. Se va. Evidentemente todos vamos a tener arrugas, porque yo no me dedico a quitar arrugas. Yo me dedico a frenar el envejecimiento. Pero todos vamos a acabar con arrugas, pero en vez de acabar a los 50, tener 10 arrugas, pues tener 5 y vernos más natural.
Y sobre todo eso, que estemos todos contentos con ese aspecto que vamos viendo.
Lo que siempre hemos dicho, esos cambios naturales, exacto, ese ayudar, básicamente lo que dice la doctora es ayudar al proceso de envejecimiento, cuidando la piel, que es un órgano importante, sin hacer estridencias en ella y sin alterar demasiado la fisonomía de las personas.
Y algo que me interesa, y ya ha hecho la doctora referencia un poquito, algo que me interesa siempre y que además que creo que es fundamental y que aquí siempre lo dejamos muy claro, ojo con el intrusismo, doctora.
Ojo con el intrusismo. Ahora, recientemente, esta semana, ha salido en Cantabria que no pueden pinchar los enfermeros.
Una sentencia.
Una sentencia, exacto, perdona. Y, bueno, igual que la SEME, estamos todos luchando contra el intrusismo, porque cada vez vemos másteres que no están convalidados ni... Y no solo enfermeros, sino cualquier auxiliar que no sea sanitario. Y la sentencia dice muy claro que solo puede hacer este acto un médico. ¿Por qué entre ellos? Primero, porque estamos muy formados en la anatomía. Luego, a la hora de un efecto adverso. No somos conscientes de la de efectos adversos que hay. Yo muchas veces me dedico más a quitar que a poner.
Madre mía.
Sí, a solucionar problemas.
A solucionar problemas. Porque no vienen a mí primero, porque claro... Tú estás en una clínica a pie de calle, en una clínica que tenemos que tener todos los seguros, una clínica que tenemos que al final tenemos unos gastos fijos muy grandes, entonces tú ahí tienes un precio de las cosas. Cuando te vas a la esquina o a la entreplanta o al zulo de detrás y te lo pones más barato, pues al final es lo que pasa. Y no vienen a ti por cara, pero al final acaban cuando viniendo cuando tienen que solucionar
el cuando tienen un problema, y ya la cosa es complicada.
Sí.
Hablaba también la doctora de eso, de vernos bien, de vernos natural, de vernos no raro, no tener que ir porque no reconozco mi cara. Esa medicina natural, que es la que ahora mismo se está practicando.
Sí. Al final, los médicos estamos continuamente en formaciones, en congresos a nivel nacional, a nivel mundial, para todo lo último. Intentamos siempre usar productos que sean lo más top. ¿Qué quiere decir eso? Que sean unos productos que se adapten a la mímica del paciente. Hoy en día hay 1000 ácidos hialurónicos, pero buenos hay 10. ¿Por qué? Porque son los que no se notan, son los que se van integrando en el tejido, se van integrando en la piel. A la larga, ya no solo vamos a quitar una arruga, sino también es una forma de reposicionar el hialurónico y el colágeno que vamos perdiendo. Es una forma de, tú te introduces una especie de vitaminas, porque al final el colágeno y el hialurónico es una vitamina, para que tu piel vaya regenerándose por dentro. Entonces, aunque muchas pacientes me dicen, bueno, si yo luego económicamente no puedo seguir, ¿qué pasa? ¿La cara se me cae? No, tú vas a estar mejor que antes, porque tú has ayudado, has estimulado, has hecho que tu célula, que ya a partir de los 40 empiezan a dejar de funcionar, a dejar de producir colágeno, pues sigan produciéndolo.
Mm-hmm. Mira, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Por cierto, que no quiero que nos vayamos de aquí sin saber lo que es eso del full face, porque ella es especialista en full face. A mí ya sabéis que me encantan estas cositas, así que yo hoy tengo que aprender lo que es el full face.
El full face es el abordaje holístico del rostro, es decir, tratamos la cara en toda su... Muchas veces viene la paciente y dice, no, yo es que me noto esto de aquí. Claro, pero para hacer el código de barras tenemos que tensar de aquí. Muchas veces el código de barra también aparece porque va cayendo todo, van cayendo las mejillas, va cayendo el surco nasogeniano, se va acentuando... Y no entienden que tenemos que tratarlo en conjunto para que no se note. Entonces, lo que hacemos es tratar en conjunto. Abordamos todo. A mí me gusta siempre empezar de arriba hacia abajo, en el tercio superior, que ahí lo que hacemos sobre todo es tratamiento neuromodulador, que ese sí que no se nota.
Lo que siempre hemos llamado toxina botulínica, que hoy en...
Hoy no se puede nombrar porque no se pueden publicitar medicamentos. Entonces, no lo podemos decir. Es más, nos multan.
No lo podemos decir.
Pero es neuromodulador. Yo tengo pacientes que llevo 10 años poniéndoselo y me dice, doctora, ¿qué es eso nuevo del neuromodulador? Y digo, es el antiguo BOTOX. Sí,
no se puede decir. Por cierto, Rafa, la doctora Juana Silva hacía referencia a los mejores productos, y de mejores productos sabéis vosotros muchísimo, y sobre todo cómo va vuestra distribución, las clínicas.
Bueno, la verdad es que afortunadamente cada vez tenemos más la confianza del doctor y de la clínica. Es importante para nosotros porque cuando comienzas un camino de este tipo, y sobre todo con profesionales de este nivel, tienes muchas opciones de elegir productos, ¿no? Y cuando doctores referentes y clínicas referentes empiezan a confiar en ti, en nuestros inyectables, hialurónico o poliláctico, en nuestra grama cosmética, en nuestra mesoterapia, en nuestras cánulas, en la marca personalizada que hacemos, en cualquiera de las opciones que le damos y herramientas, empiezan a confiar, pues evidentemente otras clínicas también empiezan a conocerte, y es fundamental para nosotros. Hemos estado también en el Congreso Nacional de Medicina Estética. Es verdad que cada vez tiene más recorrido la marca y el trabajo que vamos haciendo. Y bueno, esa es la línea y por ahí vamos a seguir, pegado a grandes profesionales, intentando seguir haciendo el camino.
Esto es trabajo en equipo. Vamos, sí. el más puro trabajo en equipo, porque aquí todo el mundo tiene que funcionar en equipo y todo el mundo tiene que funcionar con calidad y con profesionalidad. Eso
y hay
es
una
así.
Cosa también que quería incidir sobre el tema del intrusismo, y es que el médico estético especialmente hay que valorar mucho, porque esta especialidad la ha generado el propio doctor. Ellos la han creado la asociación, la han creado a través de los años y han hecho que una especialidad que no existía hoy sea reconocida. Entonces, tiene mucho valor, y por eso es importante que cuando y siempre repetimos, el paciente se ponga en manos de profesionales que tengan certificación, porque solo tenemos una cara y tenemos que cuidarla.
Hay que cuidarla. Doctora, 20 segundos, 30 segundos para decirme si ahora es un buen momento, con la fiesta de la primavera a la vuelta de la esquina, para hacernos un full face o cualquier otro tratamiento.
Sí, siempre es un buen momento para hacerte un full face. Lo que no es un buen momento para tratar manchas. Para eso ya sí que ya estamos ahí terminando. Es verdad que hoy en día hay aparatología ya que la puedes usar incluso en verano. Pero ahora, de cara a Semana Santa y sobre todo nuestra feria, ahora estamos todos a tope.
Lo hemos dejado preparadito para que todo el mundo vaya a preguntar y asesorarse. Muchísimas gracias, Rafa, doctora.
Gracias, como siempre.
Muchísimas gracias. A la una, enseguida el deporte.